León en la Onda.
Bueno, amigos, pues un miércoles más vamos a tener la oportunidad de charlar aquí en nuestro León en la Onda con nuestro colaborador Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo, que como bien saben nos visita los miércoles cada 15 días para que podamos charlar con él de tantos y tantos temas, ¿verdad? Es muy agradable dejarse llevar por su conversación, tomar buena nota de los consejos que nos da. Nunca dramatiza con nada. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
No dramatizas nunca, ¿eh?
¿Para qué? Si en el fondo nos va a pasar las mismas cosas, ¿para qué vamos a protestar? Hoy hace frío, pues hace frío y tenemos que casi calentarnos las manos y demás. Yo siempre me apena a la gente que no pueda tener suficiente calefacción en su casa. Eso sí que me apena realmente.
Por supuesto que sí. Saben que Miguel Ángel Cueto es director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta, absoluta referencia aquí en nuestra ciudad, desde hace muchísimos años, que está en la Plaza Cortes Leonesas, número 9, en sexto derecha. El teléfono es el 987-26-1562, su página web cepteco.com. Por cierto, que ayer estuvo aquí Valentín Turrado, que fue el encargado de dar ayer por la tarde la charla mensual, ¿no?, de CEPTECO. Nos encantó, nos hizo un ejercicio de relajación que nos dejó nuevos.
Fantástico, sí, además tan buena ha sido la acogida que vamos a repetirlo el próximo martes también a la misma hora.
¿Y ya lo tenéis lleno otra vez?
Sí, ya tenemos lleno, es decir, afortunadamente o desgraciadamente para la gente, lo que pasa es que nos gusta siempre grupos pequeños y poder charlar, comentar y en este caso ayer estuvieron practicando muy bien la técnica de relajación para poder autorrealizarse y poder interiorizar ese tipo de beneficios.
Bueno, después de doblar esta charla, la de ayer, que la vais a volver a hacer como nos comentas, la siguiente será el 23 de febrero, me estabas diciendo, ¿no?
Exacto.
El jueves 23 de febrero, es una al mes, con un tema además muy interesante. Estarán aquí las personas que se van a encargar de dar esa conferencia sobre el acoso laboral, ¿verdad?
Exactamente.
El mobbing.
Exacto.
Bueno, pues tiempo tendremos por delante de hablar de ello, porque hoy vamos a hablar sobre los aspectos negativos en las relaciones de pareja, ¿verdad,
Miguel? Exacto, lo malo de la relación de pareja. Todos en algún momento hemos tenido alguna situación conflictiva, pero claro, cuando esa situación es generalizada en muchos aspectos, empezamos a tener más problemas.
Bueno, anda que no tenemos aquí tela que cortar, porque, por cierto, acuden muchas parejas a ti como mediador, como consultor, a ver si puedes solucionar
muchas
el problema
veces
que hay.
El mediador para una ruptura, para ayudarles en el divorcio, en la separación, en otras ocasiones para mejorar su relación y en otras ocasiones para intentar evaluar qué es lo que les pasa y cómo podrían mejorar o aprender a comunicarse, a mejorar sus relaciones sexuales, a intentar, digamos, manejar mejor las situaciones educativas con sus hijos y a partir de ese proceso normalmente vienen. De hecho, generalmente a veces los problemas de ansiedad, depresión, problemas de carácter emocional tienen mucho que ver en ocasiones con las relaciones humanas y en este caso la más humana y la más fuerte suele ser la relación de pareja. Entonces a partir de un conflicto en la relación de pareja en muchas ocasiones, tanto mujeres u hombres, tenemos también problemas emocionales.
Tengo la sensación, Miguel Ángel, que acudir a un mediador, a un consultor, es algo relativamente frecuente en países como, por ejemplo, Estados Unidos, quizá por las películas, porque lo hemos visto en muchas pelis, y no tanto en España, ¿o sí?
Desgraciadamente no, es decir, cada vez la gente en un momento puntual, porque lo que hay que trabajar, o por lo menos nuestro proyecto de trabajo futuro, siempre tiene que ser para la gente que tiene problemas en un momento determinado, no necesariamente de carácter patológico, sino problemas lógicos de relación, problemas lógicos con su hijo, problemas de disfunción sexual en un momento determinado, que son normales en la vida cotidiana, y a veces un asesoramiento, una simple orientación, un simple comentario, el darles una serie de instrucciones en muchas ocasiones es más que suficiente para que esas personas puedan reintegrarse a su vida personal de una manera un poco más adaptativa, un poco mejor, más adecuados a la situación. De hecho, los psicólogos no estamos solo para trabajar con las personas con patologías, sino sobre todo para la mayoría de la población que está bien y que en algún momento determinado quieren consultar algún problema o alguna duda o algún, no sé, o una preocupación que no saben cómo poder abordar.
Claro, a lo largo de la vida y a lo largo de una relación, esta a veces se encuentra metida en atolladeros de las que no sabemos salir en ocasiones, ¿no? Y quizá, bueno, pues con una ayuda externa lo consigamos.
Claro, porque muchas ocasiones si nos planteáramos el que siempre hacemos las mismas cosas y tenemos unas consecuencias que no nos gustan, habría que plantearse, hombre, porque no puedes hacer otras cosas. Puedes aprender o manejar o reflexionar o modificar tu comportamiento para modificar también el comportamiento de la otra persona.
Bueno, pues no podrán encontrar mejor consultor matrimonial que nuestro querido Miguel Ángel Cueto. Yo recuerdo, Miguel Ángel, que en un programa anterior tratamos sobre cuáles eran las bases de una buena relación de pareja. ¿Nos las puedes recordar?
Sí, el programa anterior vimos sobre que era básicamente el respetarse. Las parejas que se llevan bien, se respetan, se conocen bien, saben un poco la idea o el factor afectivo de lo que les gusta, sus crisis, sus problemas. Y además, las parejas que se llevan bien cultivan la admiración por el otro. Están cercanos, le gusta su propia valoración, le agrada como persona, aunque de vez en cuando cometa errores. Incluso mantener también un buen sexo, una buena comunicación, incluso que sean capaces de resolver y saber cuáles son los problemas solubles o insolubles, porque muchas veces la mayoría de los problemas que tenemos en las parejas es que no tienen solución, porque son formas de ser que aceptamos del otro o lo vamos a pasar mal y vamos a discutir cada día, ¿no? Y después dejar también una influencia por la otra persona, que nos influya a la otra persona y que nosotros también podamos influir en ella, que nos sintamos muy cómodos a su lado, que uno disfrute y esté pasándolo bien, incluso en una relación normal, y cuando tenemos una crisis o nos equivocamos, pues saber pedir perdón o romper el hielo, y al final tener un proyecto de vida donde uno trascienda esa relación, donde uno vea cuál es su legado, el legado que quiere dejar o a sus hijos o a su familia o a alguien en un proyecto de vida futuro.
Esas son las bases de una buena relación de pareja. Pero, ¿y lo malo, Miguel Ángel? ¿Qué hace que una pareja tenga problemas? Espérate, empezamos a tomar nota porque, a ver...
De hecho, lo comentamos también un poco aquello, sí. Aquel tema de parejas tóxicas. Primero, sí, sí. Si hay violencia en una pareja, muy malo. Un maltrato de carácter psicológico, físico y sexual sistemático, es decir, una vez, hombre, uno puede enfadarse en un momento determinado, mandar a la porra a la otra persona, ¿no? Pero, claro, cuando eso es sistemático, es muy frecuente, habría que empezar a preocuparse. Segundo, también hablamos de los cuatro jinetes del apocalipsis de la pareja, ¿no?, que predicen generalmente la ruptura. Pues el criticar, es decir, el intentar... Cuando hablamos de la otra persona, en cierta medida creemos que no nos es suficiente, todo lo hace mal, lo generalizamos. Cuando despreciamos a esa persona, cuando no hay peor en cierta medida desprecio que no hacer aprecio, donde tenemos esa actitud muchas veces evasiva con esa persona y a veces una actitud defensiva, es decir, intentar siempre echar la culpa o la responsabilidad de errores que cometemos a la otra persona, y normalmente esa lucha que tenemos, y tú más, yo te hago una queja, tú me haces otra, al final te critico, tú me criticas, y es una especie de juego de espadachines que solemos comentar, que muchas veces lo que lleva a esa destrucción y esa ruptura en la relación.
Oye, ¿y cómo se pasa del amor al desamor en la pareja? ¿Realmente es tan fina esa línea que separa el amor del desamor o no tanto?
Hombre, normalmente eso tiene que ver con el proceso vital de cada persona. Normalmente suele ser un proceso. Primero, porque todos tenemos un cierto problema de adaptación, es decir, cuando uno se casa o convive con alguien empieza a adaptarse, cuando uno tiene hijos todavía más complicado adaptarse porque además tiene un conflicto en esa relación, y después cuando somos jóvenes tenemos expectativas idealizadas sobre el amor, ese amor romántico maravilloso que dura normalmente de 6 meses a 3 años como mucho, es decir, un estado de estupidez transitoria. Cuando uno está enamorado dura muy poquito, y normalmente cuando uno ya está en la mediana edad, esa conciliación con la familia, el trabajo, los hijos, la familia política, etcétera, y al final cuando uno ya está en la tercera edad o ya es mayor, pues a veces el sonido vacío o la situación que tienes que encontrarte a tu pareja otra vez que entra en casa, se ha jubilado, y al final tienes que manejar situaciones, incluso quiere ordenarte la cocina, de cómo poner las cacerolas o cómo hacer algo, que eso conlleva también problemas. Y al final, lógicamente, si la pareja llega a la rutina, al tedio y el aburrimiento, es un predictor bastante negativo.
Sí, pero puede ser incluso mucho peor. te cuentan abogados matrimonialistas, lo vemos, además, seguramente tenemos incluso casos cercanos, muchos de nosotros, ¿no? Gente que se ha querido, que se ha amado muchísimo, sí, que tiene mucho en común en cuanto a hijos y bueno, pues a una vida recorrida, y que acaban odiándose, pero hasta un extremo que dices, no puede ser.
Sí, pero
¿no?
Eso, o sea,
y que en el momento de la separación lo único que quieren es hacer daño al,
sí,
otro, ¿no?
Desgraciadamente, por dos motivos. Uno, porque el proceso de cualquier relación de pareja es muy íntimo, no lo sabemos, no lo cuentan a nosotros en terapia o en un asesoramiento, pero realmente siempre es un proceso de manera gradual y progresiva. Yo suelo comentar siempre lo que es la fábula de la rana, y lo he comentado en otras ocasiones, que al principio, cuando existe un conflicto, pues una rana, cuando la echas en agua hirviendo, lo que hace como unos tontas salta, ¿no? Pero si la dejas en agua fresquita, la vas calentando poco a poco, al final se cuece y hace unas buenas ancas de rana, ¿no? Pero en definitiva nos pasa. Pasa que me parece que es cada hora es un grado y coma dos, me parece. Si haces eso, la rana no se entera.
Y pues, acaba escaldada, sí.
Y acaba escaldada. Pero eso nos pasa mucho en las relaciones de pareja, que al final, por ese elemento de convivencia, de ese amor maravilloso que tuvimos al principio, de compartir muchas cosas, se va deteriorando por la rutina, el maltrato, las situaciones a veces de desprecio, lo que comentaba antes, o desidia que podemos tener, y al final se llegan a aspectos negativos. Y en segundo lugar, como además no hay cultura de la separación, es decir, que una persona puede deteriorar esa relación a lo largo del tiempo, pero al final lo que puedes hacer es intentar romper ese proceso de interacción personal, es decir, puedes dejar a esa pareja. Pero claro, aquí se considera el romper una relación, el divorcio, la separación, como un fracaso, cuando es un proceso más de la relación. La gente, nos podemos separar, todos tenemos esa posibilidad de separarnos, pero sin que por ello sea un elemento negativo. Pero claro, en nuestra cultura, quizá judeocristiana, el hecho de separarnos, uno se casaba para siempre hasta que la muerte nos separe, es considerado como un error, cuando en realidad es un proceso más de la convivencia humana.
Muy interesante, porque hemos comenzado nuestra charla hablando de que muchas veces se puede encontrar una solución, por eso lo de los mediadores, ¿no? Que dicen, no, mira, es que quizá una ayuda externa pueda ayudar a reconciliar a los miembros de la pareja, a reconducir un poquito, ¿no? su visión de la vida, y otras veces no hay nada que hacer.
Claro, y a veces...
Hay veces que no hay nada que hacer.
Pero hay que ayudar a esa pareja a separarse, saber que no hay que generar inquina, saber qué hacer o qué mensajes hay que transmitir a los hijos, saber cómo podemos al final llegar a una negociación donde los dos ganemos, porque en toda negociación donde yo gano y tú pierdes, o tú pierdes y yo gano, al final va a ser un conflictiva. Entonces, si llegamos a ese acuerdo y sabemos que lo más importante es el respeto hacia esa persona, es lo que nos haría respetar más, o por lo menos no generar esa inquina que tú comentabas antes, esa especie de odio y a veces obsesión para machacar, sí, a la otra persona, que no es operativo, no vale para nada, y que yo odie a otra persona no tiene ningún sentido, no es, digamos, no es saludable, no es correcto.
Bueno, es un tema con muchísimos flecos que no nos ha dado tiempo a desarrollar. Yo no sé si dejamos todo esto que se nos queda pendiente para el próximo día, ¿te parece? Seguimos hablando de las relaciones de pareja.
Correcto, un placer.
Porque ya nos estamos acercando a la una, y eso significa que las señales horarias nos van a traer ya las noticias nacionales e internacionales. Miguel Ángel, no se hable más. Dentro de 15 días seguimos hablando sobre los aspectos negativos de las relaciones de pareja. ¿Te parece?
Un placer.
Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de Cepteco. Le pueden encontrar ahí en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Ahora sí, noticias de la una.